el diario La Tercera, en Capitán Llaver, al abogado Eduardo Lagos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y sin modificaciones quedaron las medidas cautelares de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos luego de que el tribunal rechazara las solicitudes de sus defensas y resolviera mantener el arresto domiciliario total para ambos imputados en el caso Audio Factop. En la instancia, el abogado cuestionó a la fiscal Lorena Parra, sosteniendo que debería declarar en la causa al asegurar que ella le habría solicitado intervenir ante los ministros de la Corte. Detalles con Aline de Sormó.
Durante la jornada de este viernes se revisaron en el Centro de Justicia las medidas cautelares de los imputados en el denominado caso Audio Factop. En la audiencia, el tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total de Luis Hermosilla, quien habría solicitado sustituir la medida por arresto domiciliario nocturno. La misma decisión se adoptó respecto de María Leonarda Villalobos. En su caso, si bien se rechazó el cambio de cautelar, el tribunal accedió de manera subsidiaria a que pueda salir de su domicilio 2 días a la semana para trabajar, salidas que serán descontadas del cumplimiento del arresto domiciliario total. En cuanto a Álvaro Jalaf, su situación sí tuvo modificaciones. El tribunal rebajó su cautelar desde arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno. Además, se autorizó de forma parcial su traslado a un domicilio en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, por un plazo de 15 días. En tanto, Luis Flores quedó sujeto únicamente a firma quincenal, dejándose sin efecto en la medida de arresto domiciliario nocturno. Tras la resolución, las declaraciones de Luis Hermosilla no pasaron desapercibidas. El abogado cuestionó duramente a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Sostuvo que se solicitó como diligencia que declare en la causa, afirmando que la persecutora le habría pedido intervenir ante ministros de la Corte e incluso le habría pedido un seguimiento de sus solicitudes, antecedentes que, según dijo, no han sido declarados.
Ella puede decir lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca las solicitudes que ella me efectuó? Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda indicó que la diligencia solicitada por la defensa es considerada improcedente, señalando que ese punto ya fue abordado y zanjado el año pasado por la vía administrativa. No obstante, precisó que en caso de que se reabra la investigación, será finalmente el tribunal el que deberá definir si corresponde o no acoger esa solicitud.
El juez decide por qué diligencia reabre, si es que lo considera, y por cuánto tiempo para hacer esa diligencia. Bueno, la consideramos improcedente, pero en todo caso la última palabra la tiene el juez. Creemos nosotros que es improcedente y vamos a argumentar en ese sentido.
Así el proceso entra ahora en una etapa clave, a la espera de las próximas audiencias y de las decisiones que adopte el tribunal respecto de una eventual reapertura de la investigación.
8:02 a.m.
Y en el marco de la investigación por el caso Convenios, el séptimo juzgado de garantía de Santiago despachó una orden de detención contra el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y otras 4 personas ligadas a la cúpula administrativa. Juan Peredo nos cuenta más.
La diligencia se da dentro del ámbito de investigación de la arista ligada al convenio realizado con la Gobernación Regional Metropolitana para el Programa de Prevención de Suicidios Quédate, que ubica a Alberto Larraín como responsable de la presunta apropiación indebida de más de 1.000 millones de pesos, los cuales no habrían sido restituidos. La detención presumiblemente se dio en el lugar de trabajo del cofundador de Procultura, tras lo que luego fue trasladado con sus manos esposadas al interior de su domicilio en la comuna de Ñuñoa. En ese sentido, Larraín se mostró tranquilo, asegurando que siempre se han mantenido abiertos a colaborar para ayudar a esclarecer la situación de la investigación.
Todo lo que permita que esto no avance, ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso que nos ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer cualquier cosa, entonces la medida que podamos ayudar, eso bienvenido sea.
Fue en mayo de 2024 que el gobierno regional metropolitano se querelló contra Procultura, en una situación que dejó al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, con la doble figura de imputado y querellante. Cabe destacar que Orrego actualmente cuenta con afuero, por lo que de momento no puede ser detenido por la causa, situación que se mantendrá hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago autorice la solicitud de desafuero emitida por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Con esto, el abogado defensor del gobernador de Santiago, Aldo Díaz, señaló que no han sido notificados de ninguna gestión y manifestó que espera que el desafuero finalmente sea desestimado.
Esperamos que el desafuero sea desestimado por ser manifiestamente infundado. Esperamos que el Ministerio Público esté
realizando estas acciones por los hallazgos de la investigación criminal y no con el fin de cambiar un desafuero mal planteado e infundado.
En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, destacó el trabajo del ente persecutor, asegurando que desde que asumieron el caso han logrado grandes avances en la investigación, lo que permitió que la arista del Gore de Santiago sea la primera que se vaya a someter a formalización.
Este trabajo ha permitido avanzar simultáneamente en la investigación de distintas aristas del mismo caso, siendo la correspondiente al gobierno regional metropolitano de Santiago la primera que llegaría a la instancia de formalización de la investigación.
Ahora, los 5 detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
A ver, ¿quiénes fueron detenidos en el día de ayer? Fue detenido efectivamente el cofundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín. Pero también fue detenida quien fuera la representante legal del organismo, que es María Constanza Gómez, la ex directora de estudios, Teresa Busleme, la ex jefa de División de Desarrollo Social Humano del GORE Metropolitano, Evelyn Magdaleno, que trabajó durante la administración del gobernador Claudio Orrego, y también fue detenido Gabriel Prado, que es funcionario que habría cumplido funciones en el GORE, pero que estaba contratado por Procultura, o sea, trabajaba en el GORE, pero estaba contratado por Procultura. Hoy día el Mercurio señala que conocedores de la investigación indicaron que en la tarde de ayer quedaron todos bajo custodia al cuartel antinarcótico de la PDI en Estación Central, a la espera hoy día de su formalización. En esa instancia judicial se le van a comunicar cargos relacionados con el programa contra el suicidio Quédate, y que según el expediente y solicitud de desafuero de Claudio Orrego, tiene como eje central la decisión que se adoptó en el gobierno regional metropolitano. Hay un dato que tiene que ver también con el monto, porque las causas son más o menos graves también respecto al monto involucrado. El caso del programa Quédate, fueron asignados montos fiscales por 1.683 millones de pesos y según la fiscalía no se rindieron 1.056 millones de pesos. Recordemos cuál es la defensa de Claudio Orrego, que este es un programa para la prevención del suicidio, que varias ONGs quedaron, que participaban de esto, hicieron una especie como de pool para llevar adelante este convenio, y que esto quedó a la cabeza de la Fundación Procultura y de Larraín, porque era el que tenía más experiencia sobre ese tema. Y que no se incumplió con el programa, y que eso es responsabilidad, por lo tanto, de quienes deberían llevarlo a cabo. Esa es la defensa que lleva adelante o que ha planteado Claudio Orrego, y que tendrá, por lo tanto, que ser vista, ¿dónde? En tribunales.
Opinión con independencia. Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa, y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más sujeto a evaluación crediticia.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Biobío está. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
8 de la mañana, 9 minutos.
El gobierno presentó el balance fiscal 2025 en el que destacó una recuperación de la deuda pública, pero evidenció un déficit fiscal efectivo del 2,8% por sobre el 2% estimado. En este escenario, especialistas y parlamentarios de ambos espectros políticos calificaron el manejo de las finanzas por parte del Ejecutivo como irresponsable. Vamos a conocer los detalles con Benjamín Guerrero.
El gobierno informó el balance fiscal 2025, en el que detalló que la deuda pública cerró en un 41,7% del PIB y el déficit fiscal efectivo terminó en un 2,8% del producto, por sobre el 2% estimado en la proyección oficial. Ante ese desvío, Hacienda anunció un ajuste del gasto y la conformación de una comisión para revisar el cálculo de ingresos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el resultado de deuda se vio favorecido por un mayor crecimiento y por el tipo de cambio. Mientras que, en cuanto al déficit, atribuyó el resultado a una recaudación inferior a la prevista, con ingresos durante el último trimestre que cayeron un 3,2%. Además, señaló que la falla en las estimaciones responde a la variación de componentes históricos de análisis.
Es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente. Y uno, por supuesto, cuando hace una estimación de algo que va a ocurrir a futuro, lo que hace es recurrir a la historia.
El economista William Díaz calificó el manejo fiscal como completamente irresponsable, mientras que el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa, sostuvo que el recorte evidencia una falta de planificación.
Ha sido un manejo completamente irresponsable, sin ninguna de las crisis de verdad profundas que se han vivido en el pasado.
Suena más bien una medida reactiva que preventiva y deja en evidencia la falta de planificación fiscal frente a choques de ingresos tributarios como el que estamos viviendo hoy.
El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó por qué no se previó el escenario y apuntó a señales tardías durante el debate presupuestario. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, advirtió que el próximo gobierno deberá profundizar los recortes con énfasis en crecimiento económico.
¿Qué sucede que cuando se hace el debate del presupuesto se niega un hecho que después se tiene que admitir? Claramente está con problemas incluso hasta el último minuto.
Vamos a tener que recortar mucho más allá de los 6.000 millones de dólares que había proyectado el propio presidente.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero señaló a la radio que el déficit proyectado inicialmente por el Ejecutivo era de 1,6%, por lo que, comparado con ese punto, el déficit puede calificarse como escandaloso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,600,000 pesos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 13 minutos.
Esta semana el Consejo Técnico de la Cárcel de Molina aprobó el beneficio de salida dominical solicitado por el ex carabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas tras dejar ciega a la senadora Fabiola Campillay. La confirmación se conoció 2 días después de que Gendarmería de Chile informara que el interno había presentado la solicitud, pero el Consejo Técnico aún no había sesionado. Sin embargo, el miércoles 28, dicha instancia se concretó. Recordemos que en septiembre del año 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró a Maturana culpable y en octubre fue condenado a 12 años y 183 días de prisión, que cumple en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina. Si bien el oficialismo no ha existido mayor declaración por el beneficio otorgado, en la oposición comenzaron a surgir peticiones a la oficina del presidente electo. Esto porque el 30 de marzo del año pasado, en ese entonces precandidato José Antonio Kast visitó al ex capitán de Carabineros y se comprometió a impulsar su indulto. Patricio Maturana fue condenado a 12 años de cárcel por cumplir con su deber en medio del caos, del miedo y la violencia desatada en todo el país. Como futuro presidente de Chile, vamos a revisar con seriedad cada proceso en que carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas hayan sido perseguidos por defender la patria. Y si corresponde, impulsaré un indulto particular, porque el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología. Eso fue lo que dijo Kast en un video viralizado en redes. Y la presión comenzó a llegar. El diputado electo y ex carabinero Sebastián Zamora, junto a la diputada Kiara Barquiesi, de Republicanos, se mostró a favor de la idea de indultar al ex uniformado. Zamora, absuelto en el caso Pío Nono, se manifestó a favor de utilizar la facultad presidencial.
Nos dimos cuenta en el juicio que hubieron muchas evidencias que no se tomaron en consideración al momento del veredicto, y es algo que hay que revisar, insisto, de forma minuciosa. Ningún carabinero puede estar condenado, y sobre todo en el contexto del estallido social, por haber defendido nuestro país. Yo creo que es súper importante.
Lo mismo apuntó la diputada Barquiesi, quien dijo que velarán porque todos los carabineros estén en las calles y no en los tribunales.
Y José Antonio Kast fue súper claro en decir que se van a estudiar los antecedentes para, el objetivo es, indultar al capitán Maturana. Un carabinero debería estar en la calle sirviendo. Lamentablemente hoy día tenemos fiscales que se dedican a perseguir a los carabineros para meterlos en la cárcel en vez de perseguir a los delincuentes para meterlos en la cárcel.
Pese a que José Antonio Kast fue consultado sobre el tema, el futuro mandatario no respondió ni por el beneficio dominical ni por el eventual indulto de Maturana. Por un mes más, se amplió el plazo para que Carabineros pueda buscar el cuerpo de Julia Chuñil en el predio que compartía junto a sus hijos. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Valdivia, informa Cristian Serna.
Utilizando un martillo demoledor, funcionarios del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas de Carabineros, SEP, iniciaron la destrucción del radier de una pequeña bodega ubicada a un costado de la casa de Julia Chuñil. Según la Fiscalía, este trabajo se realizó porque un georradar encontró algunas anomalías en el suelo de dicha estructura y es necesario identificar a qué corresponde. Esta labor se realiza con la autorización del Juzgado de Garantía de los Lagos, que accedió a demoler la vivienda principal y otras estructuras construidas en el terreno, tal como lo solicitó el Ministerio Público, siendo una de ellas esta pequeña bodega. Desde la Fiscalía aseguraron que la pared y el techo no serán intervenidos, mucho menos demolidos, solo trabajarán en el suelo. Como hasta el momento no se ha dado con el paradero de Julia Chuñil, el Ministerio Público solicitó al tribunal ampliar el plazo de investigación, el que inicialmente finalizaba este sábado 31 de enero. El juez accedió a la petición y amplió hasta el sábado 28 de febrero el plazo de búsqueda. Queda en el terreno ubicado en la comuna de Mafil, en la región de Los Sonríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 18 minutos.
Las declaraciones del futuro ministro de la Vivienda, Iván Poduje, sobre priorizar la construcción o reconstrucción por sobre las consideraciones que hay de carácter medioambiental, reactivaron las tensiones entre el actual gobierno y la futura administración. El Ministerio de la Vivienda y Medio Ambiente salió a defender el actuar del Ejecutivo en torno a los procesos de reconstrucción y llamaron a evitar caricaturas en materia medioambiental. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Un nuevo cruce volvió a tensionar la relación entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y la futura administración de José Antonio Kast. Esta vez, a partir de las declaraciones del próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en torno al rol del medio ambiente en los procesos de reconstrucción tras los incendios. La polémica surgió por los dichos del arquitecto en el marco de un seminario sobre cómo abordará la próxima administración la reconstrucción en zonas siniestradas, especialmente en el sur. Bajo ese contexto, Poduje comentó que la prioridad estará puesta en los damnificados, incluso si ello implica relegar consideraciones medioambientales como la preservación de especies. El tono del debate se intensificó tras un intercambio con un asistente al seminario al criticar el lento avance de la reconstrucción posterior a los incendios en Viña del Mar.
Para este señor, que nos ha tocado enfrentarnos con ellos, que era de más importancia una laucha, a un roedor, a un belloto, porque nos paran proyectos por eso.
Las declaraciones provocaron una rápida respuesta desde el Ejecutivo. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, cuestionó la forma en que Poduje caracterizó las políticas ambientales, apuntando que se trataba de una caricaturización. Críticas a las que se sumó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien llamó a poner el acento en tener la mayor perspectiva común.
Caricaturizar la protección de ciertas especies por sobre, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye.
Lo que sí creo que tenemos que entender de que las normas existentes no son porque la gente de antes no sabe pensar las cosas.
En la vereda opuesta desde la oficina del presidente electo salieron a respaldar las declaraciones de Poduje. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que sus palabras recogen una preocupación mayoritaria del país, vinculándolas a la necesidad de reactivar la economía y generar empleo.
Evidentemente que pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones que caen en el fanatismo medioambiental que tanto daño le ha hecho a Chile durante los últimos años.
Ayer por la mañana, Poduje volvió a referirse al tema y reafirmó que la próxima administración recurrirá a la ley de catástrofes para evitar eventuales paralizaciones en la reconstrucción. Además, insistió en que si es necesario, el Estado enfrentará judicialmente a quienes, a su juicio, prioricen criterios ecológicos por sobre la seguridad y la vida de las personas.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y el presidente electo José Antonio Kast culminó su gira por Centroamérica con una intensa agenda en El Salvador. No solo visitó el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, acompañado de la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner y de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna. También mantuvo una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que culminó con una declaración conjunta. Fue el mandatario extranjero quien elogió la trayectoria de Kast y la elección de los chilenos. Además, sostuvo lo siguiente: lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile nos lleva muchos años de ventaja en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile, tenemos muchísimo que aprender de ellos, señaló.
Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos. Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile.
Kast hizo lo propio, pese a que reiteró que ningún delincuente cumplirá condena fuera del país. Valoró la experiencia de El Salvador y elogió el modelo que, a su parecer, le devolvió la esperanza a la región respecto del combate al crimen organizado.
Hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad.
Pero fue precisamente esta gira la que se tomó como argumento para reprogramar el nombramiento de delegados presidenciales, algo que se dijo se haría con un comunicado esta jornada. Razones varias, nombres que no han podido zanjar, la presión de Chile Vamos por tener más representantes ante un eventual protagonismo republicano en la nómina, complejidad con la zona sur y las disputas internas. El tribunal republicano Arturo Esquella sostuvo que los nombres que ya están definidos evidencian talento, trayectoria y harán que cualquier debate por las militancias pase a segundo plano.
La verdad es que los comentarios a favor, en contra, los cálculos que se hacen, estos son independientes, estos son militantes, da un poco lo mismo cuando uno tiene a la vista el nivel de personas, el talento, la trayectoria y la valentía, particularmente en el caso de estos nombramientos, que tienen cada uno de ellos. Eso es lo que a nosotros nos motiva, más allá de si es que son o han sido parte, digamos, de algún partido político.
Algo similar planteó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien dijo que es necesario un equilibrio entre fuerzas políticas y entre lo técnico y lo que tiene relación con la experiencia en los poderes del Estado.
presidente Kast ha querido establecer en Chile al momento de hacer los anuncios. Yo hago todo un llamado a no tener ansiedad. Cada una de las designaciones hayan equilibrio entre la trayectoria profesional, la experiencia política. Tenemos la convicción de que el presidente electo va a ser capaz de conciliar ambas necesidades.
Y siguiendo en el plano de la política, la reunión entre la directiva del Partido Socialista y los líderes del Partido Comunista y del Frente Amplio, como señalábamos en los titulares, reabrió un debate sobre la configuración de la futura oposición. El acercamiento llamó la atención en la centroizquierda, considerando que solo una semana antes el Partido Socialista había impulsado una oposición separada del Frente Amplio y también del Partido Comunista. Por ello, el gesto fue leído por algunos sectores como un intento de recomponer la unidad de la izquierda, aunque la opción de que se estructuren dos bloques opositores distintos sigue vigente. Desde la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Molet sostuvo que la existencia de dos oposiciones responde a la realidad política actual. Bajo este contexto, planteó que el Partido Socialista debería definir si se integra a alguno de los espacios o mantiene una posición ambigua.
Y tendrá con mucho respeto que tomar una decisión en ese sentido, o quedarse, por decirlo, en el medio, ¿cierto? Pero ellos tienen ahí una decisión que tomar, o se articulan con el Frente Amplio y el PC, o se articulan con el resto.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, cuestionó la señal entregada por el Partido Socialista, advirtiendo que su conducta resulta contradictoria.
Surgen algunas dudas. ¿El PS pasa de la indignación luego a reunirse con Carmona, quien aterriza desde Cuba avalando y alabando la revolución y la dictadura cubana? Se provocan dudas, pero bueno, ¿quién dijo que construir una propuesta constructiva sería fácil?
Pese a las diferencias, en el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical han insistido en la necesidad de consolidar un espacio de centroizquierda que incorpore al Partido Socialista. En esa línea, el timonel de los radicales, Leonardo Cubillos, explicó que la reunión sostenida la semana pasada por los partidos del socialismo democrático apuntó a iniciar una coordinación política de oposición.
Apuntan principalmente a generar una coordinación, una primera coordinación que va a ir perfilando en el tiempo la posibilidad de construir eventualmente una coalición como oposición.
Las distintas posturas reflejan que las definiciones internas de la centroizquierda serán clave para delinear la estrategia opositora de cara al nuevo ciclo político que comienza en marzo. Las 8:26, fue el pasado 6 de enero que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, anunció que la en ese entonces embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, dejaría el cargo y tendría que volver a Chile el 31 de enero. Ahora, a través de un documento al que pudo acceder la radio, se confirmó que la ex embajadora asumirá un nuevo cargo a partir del 1 de febrero en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública. Ante esto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, se mostró indignado e hizo un emplazamiento al gobierno para que, según consignó, deje de apitutar a sus amigos.
El presidente Boric hasta el último día sigue acomodando y apitutando a sus amigos. Realmente es inaudito. Este presidente que llegó diciendo que no habría pituto es el gobierno donde más se defiende y se protege a los amigos.
En tanto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que no es algo por lo que haya que sorprenderse, asegurando que la decisión va en torno a lo conversado previamente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el 6 de enero pasado. Asimismo, Latorre explicó que la reprimenda y posterior despido no limitaba la posibilidad de Pakarati de ejercer algún otro cargo en la cartera.
Después de cumplir con el informe de entrega, se ponía a disposición de nuevas funciones que puedan ser encomendadas por la misma Cancillería en sus atribuciones como parte del Cuerpo Diplomático de Chile.
Por su parte, la diputada independiente Catalina del Real manifestó que espera que el nuevo cargo de Pakarati sea un aporte para la imagen institucional del país y que no sea un movimiento de última hora para proteger a la ahora ex embajadora. Además, la parlamentaria agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser un ejemplo de probidad, asegurando que el país requiere una diplomacia que vaya más allá de los gobiernos de turno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser un ejemplo de probidad y excelencia. Chile requiere una diplomacia que trascienda los gobiernos de turno y esperamos que la nueva directora entienda que su labor es representar al Estado de Chile y no a una coalición política en particular.
Ahora Pacarati queda a la espera para asumir su nuevo cargo en la cartera a partir del domingo.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia mandó a prisión preventiva a la cárcel a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada por delitos de corrupción.
Genera un efecto expansivo y afecta en definitiva al propio Estado Democrático de Derecho porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye.
La defensa de la ex magistrada volvió a ironizar y ahora ocupó el término de presión preventiva para referirse a la resolución del tribunal.
Estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante.
Y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva.
El abogado Luis Hermosilla, a quien se le mantuvo el arresto domiciliario total, apuntó contra la fiscal Lorena Parra, reiterando que ella le pidió gestiones al interior de la corte.
Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la corte, que ella misma me entregó los nombres y ella omite los hechos. Y esos hechos son importantes.
En el marco del caso de la Fundación Pro Cultura, fueron detenidas 5 personas, entre ellas el psiquiatra Alberto Larraín.
Todo lo que permita que todo avance, ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso, que nos ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer.
Las cuentas fiscales del año 2025 no han dado tregua. El déficit fue de un 2,8 del Producto Interno Bruto. La recaudación cayó y el Ministerio de Hacienda anunció un recorte de $800 millones para intentar cuadrar la caja.
Es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente.
Ha sido un manejo completamente irresponsable.
Luego de visitar la megacárcel de El Salvador y tras sostener una bilateral con Nayib Bukele, José Antonio Kast agradeció al mandatario extranjero por ser un faro de esperanza en el combate al crimen organizado.
Son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad.
En medio de las presiones de los partidos políticos, la oficina del presidente electo reagendó, tal como ocurrió con los subsecretarios, la nominación de delegados presidenciales para la próxima semana.
Presidente Kast ha querido establecer en Chile al momento de hacer los anuncios. Cada una de las designaciones hayan equilibrio entre la trayectoria profesional, la experiencia política. Tenemos la convicción de que el presidente electo va a ser capaz de conciliar ambas necesidades.
El gobierno cuestionó al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y llamó a evitar caricaturas ambientales tras sus acusaciones contra el activismo.
El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social.
Pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones.
El acercamiento del Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio tensionó a la centroizquierda que buscaba articular un bloque opositor moderado con los socialistas.
Tienen ahí una decisión que tomar, o se articulan con el Frente Amplio y el PC o se articulan con el resto.
Se provocan dudas, pero bueno, ¿quién dijo que construir una propuesta constructiva sería fácil?
La ex embajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pacarati, llegará a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuesta entender que alguien que actúa contra los intereses del país se le quita el cargo de embajadora, vuelve al país y dentro de la Cancillería es premiada con una nueva nominación.
Con una persona fallecida y otra herida, terminó un asalto frustrado contra 2 funcionarios de la PDI en la comuna de Puente Alto. En noticias del exterior, el ejército israelí mató a 12 gazatíes en la que ya es una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un cierre parcial que que se espera pueda terminar el lunes, cuando la Cámara de Representantes tiene prevista la votación definitiva del acuerdo de financiamiento. En el deporte, en un partido marcado por serios incidentes en las tribunas, protagonizados por barristas locales, Universidad de Chile igualó 5 goles ante Audax Italiano en el inicio del torneo 2026.
Que mentalmente para el equipo fue muy desgastante y por eso destaco eso, que a mí de afuera me mismo también fue un esfuerzo extra estar todo el tiempo conectado.
Los tenistas chilenos Alejandro Tavilo y Tomás Barrio jugarán hoy día las semifinales del Challenger de Concepción.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Radiograma matinal es presentado por Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Atención empresarios, directores, gerentes, si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral, modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. ¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo, él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
Ingeniería en Computación e Informática Vespertina 100% online en Universidad Andrés Bello. Clases en modalidad online en directo y grabadas. Formato trimestral para que tengas menos carga académica por periodo. Asignaturas prácticas y de integración. Oportunidad de cursar un máster de Arizona State University, la universidad número 1 en innovación en Estados Unidos. Mismo perfil de egreso de la carrera en jornada diurna. Tu primera carrera universitaria. Ingeniería en Computación e Informática Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 37 minutos.
El Ministerio de Obras Públicas informó la reanudación de peajes en la autopista Concepción Cabrero y Ruta de la Madera. Se autorizó la reanudación del cobro de los peajes en la autopista Concepción Cabrero, como decíamos, y Ruta de la Madera, peaje Chaimávida, a partir de el lunes 2. Este proceso se va a desarrollar evaluando las condiciones de operación en las rutas. Con relación a las otras autopistas concesionadas, la ruta interportuaria y rutas del Itata, se estará evaluando la normalidad de sus condiciones de operación para retomar los cobros cuando sea pertinente. Reacciones políticas generó el duro intercambio entre el próximo ministro de la Vivienda y un académico en el marco del seminario que alberga la Universidad del Biobío sobre el desarrollo urbano y rural. Mientras algunos respaldaron el fondo sobre el activismo que utiliza las leyes para frenar la inversión, otros cuestionaron la forma y defendieron la protección del medio ambiente. Fabián Polanco con el reporte.
Fue durante la intervención de Iván Poduje, quien asumirá el próximo 11 de marzo como ministro de Vivienda de José Antonio Kast, que se produjo este intercambio con el académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío, Leonardo Agurto.
¿Tiene la culpa lo diciendo la Corma? Haga la denuncia a la Fiscalía. Yo he tratado con, escúcheme, he tratado con activistas como usted que nos paralizaron proyectos. Bueno, he tratado con académicos como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora. Para este señor, que nos ha tocado enfrentarnos con ellos, que le da más importancia a una laucha, a un roedor, a un belloto, que usted le da más importancia a los árboles que a las personas, que con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. Voy a seguir.
En la última jornada del seminario Vivienda y Ciudad, políticos como Beatriz Sánchez, ex embajadora en México, reaccionaron a la polémica, cuestionando a la senadora electa el tono de Poduje como futura autoridad.
A mí me pareció algo sobregirado el ministro, el próximo ministro, digo, porque a mí me encantaría pensar que Chile va a aplacar su irritación y no la va a exagerar. Una cosa es tener opinión y uno puede tener opinión firme, pero cuando tú haces una discusión sobre alguien que toma una decisión, alguien como un ministro o ministra de Vivienda tiene que escuchar a muchas personas, irrita más que escuchar más, creo que es un problema.
Lo que Sánchez no compartió fue que existan proyectos paralizados por un animal o algún hallazgo arqueológico, señalando que muchas veces son comunidades afectadas por obras las que levantan la voz. Al respecto, lo que dijo Alfredo Moreno, ex canciller de Sebastián Piñera y expositor en el seminario, sin hablar de activismo, es que son las leyes y normas las que permiten a personas movilizarse contra la inversión, frenando el desarrollo y además, dijo, obteniendo ganancias al mismo tiempo.
Por proteger distintas cosas que pueden tener mucho valor, no hemos contrapesado adecuadamente cuáles son los costos que eso tiene. Tenemos hoy día obras públicas que nos están costando el doble porque tenemos que cumplir con 20.000 cosas, que algunas son razonables, pero otras no lo son. Se le ha dado espacio a personas que se aprovechan de las normas para recibir compensaciones que no tienen una justificación clara.
En una opinión intermedia, pero llamando a Iván Poduje a olvidarse de que está en el programa Sin Filtro, la senadora Paulina Bodanovich sostuvo que debe equilibrarse el cuidado del medio ambiente y la inversión.
La defensa del medio ambiente es algo que también nos compete a todos. Yo no soy activista, pero sí me preocupa que no depredemos el medio ambiente, pero también que seamos conscientes de que es necesario el desarrollo económico, es decir, el desafío que tenemos todos es conciliar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente.
Consultado, el profesor Leonardo Agurto se excusó de ahondar en la polémica sobre el episodio. Está circulando una carta abierta de la comunidad académica descartando la acusación de Iván Poduje sobre la mayor importancia de los árboles para el mundo científico por sobre las personas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ingeniería Industrial Vespertina 100% online en Universidad Andrés Bello. Clases en modalidad online en directo y grabadas. Formato trimestral para que tengas menos carga académica por periodo. Asignaturas prácticas y de integración. Oportunidad de cursar un máster de Arizona State University, la universidad número uno en innovación en Estados Unidos. Mismo perfil de egreso de la carrera en jornada diurna. Tu primera carrera universitaria. Ingeniería Industrial Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 43 minutos.
Las consecuencias de los incendios forestales junto a la alerta de lluvias de la próxima semana mantienen preocupados a los vecinos que fueron afectados por el fuego en Concepción, también al municipio. Vamos a conocer más información con Álvaro Muñoz.
Los incendios que afectaron a distintos sectores de la capital regional y sus alrededores dejaron estragos para sus residentes, con pérdidas totales de viviendas y una total incertidumbre habitacional. Distintos equipos de la Municipalidad de Concepción se han ido desplegando en terreno en los principales puntos afectados, como los vistos en El Tato, Lirquén y Alto Palomares. Es en este último, específicamente en el fondo La Suyoa, donde hubo pérdidas totales para las 7 familias del sector. Sus residentes valoraron de gran forma el despliegue hecho por el municipio y voluntarios, mediante la entrega de pallets, toldos azules e indicaciones para el clima.
Los jóvenes de la universidad, el mismo municipio, traía jóvenes a ayudar acá, así que no, nada que decir, yo vuelvo a insistir, tuvimos bastante ayuda. Y ahora es tratar de surgir para adelante, ¿no? Si estabas, tuvimos que salir adelante sí o sí.
Los dichos por los vecinos de Alto Palomares se han mantenido como una constante los días posteriores a los fuegos, los que han debido levantarse y reunir las diferentes donaciones que han sido entregadas. La Municipalidad de Concepción ha desarrollado distintos terrenos de trabajo sociales, psicología y operativos médicos. Esto en víspera de las lluvias a desarrollarse entre el lunes y viernes de la próxima semana. Cintia Leighton, directora de la Dideco, aseguró que las diligencias hechas se mantendrán al realizar la entrega de las casas de emergencia y se hizo un llamado a protegerse en los próximos días.
Para nosotros es importante en este tema lo que es la implementación de las casas de emergencia, así que ahí estamos trabajando a full en lo que es la preparación del terreno para que lleguen las casas. Hoy día tienen que llegar una cantidad considerable, el fin de semana también, y todo eso estamos trabajando con todos los equipos de las diferentes direcciones de la municipalidad, levantando y preparándolas.
El sistema frontal visto durante la mañana, que incluyó tormentas eléctricas que se dejaron ver en Concepción, Penco y Tomé, se han visto más suaves con el pasar de las horas, mientras que entre el lunes y viernes de la próxima semana se esperan lluvias de hasta 22 milímetros.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Información confiable y veraz. BioBio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
El precio del dólar subió 11 pesos con 30 centavos al cotizarse a 872 pesos y 20 centavos comprador y 872 pesos con 50 centavos vendedor. El precio del cobre bajó 3,43% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.06 la libra. En la semana, el precio del cobre aumentó 3,5%. En cuanto al precio del petróleo Brent, de referencia para nuestro país, bajó 0,03% en Londres, donde el barril cerró a $70.71. El valor de la UF para el próximo lunes, 2 de febrero, 39.700 pesos con 94 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect. Action.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Bomberos mexicanos continúan reforzando el combate de incendios forestales en el Biobío. La información con Tonka Simonovic.
A más de una semana de su arribo al país, el contingente de 145 brigadistas forestales mexicanos continúa desplegado en el combate de incendios que afectan al Biobío. Los equipos pertenecientes a la CONAF de México han trabajado de manera coordinada con brigadas chilenas, concentrándose en tareas de control de avance del fuego y protección de sectores cercanos a zonas habitadas. Ismael Torres, encargado del grupo que llegó al país, cuenta cómo ha sido el trabajo en terreno y las labores que desempeñan.
Hemos estado apoyando labores de combate, de construcción de brecha, de liquidación, de rastreo, de puntos calientes, también con el apoyo del equipo que nos han facilitado desde aquí, desde la CONAF en Chile. Y los avances en los trabajos han sido efectivos, el personal ha dado un buen rendimiento, es el personal que se encarga de eso, de hacer esto, combate incendios forestales en México, sabe lo que tienen que hacer, conocen su trabajo y lo hacen bien y venimos a apoyar.
Torres explicó que ante la disminución de focos activos, el trabajo de los brigadistas se ha ido reorientando hacia labores de vigilancia preventiva con el fin de evitar rebrotes de fuego.
Habíamos estado haciendo vigilancia y asegurando liquidación en los puntos más activos, en las zonas del perímetro que sacaban humo, donde tenemos combustibles un poco más pesados, más gruesos, y ahorita estamos haciendo una vista técnica con instalaciones de la CONAF para conocer un poco sobre el centro de atención de incendios forestales.
El contingente internacional continuará desplegado en la zona durante los próximos días, enfocados en labores de vigilancia y apoyo preventivo, en coordinación con los equipos nacionales.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
La que sería la primera querella por dos de las víctimas fatales que dejaron los incendios en Penco fue ingresada en el juzgado de garantía de Concepción, pidiendo a la fiscalía investigar no solo el origen del fuego, sino también si funcionaron las alertas de evacuación. La información con Fabián Polanco.
La acción legal es de Nelson Aroca, quien perdió a su esposa e hijo, denunciando a quienes resultan responsables por el delito de incendio con resultado de muerte o cuasi delito de homicidio. Según los antecedentes entregados en la querella, las víctimas, que estaban solas el día del siniestro, el 18 de enero, no fueron evacuadas y fue personal de carabineros el que encontró los cuerpos carbonizados en los escombros de la casa que habitaban en la población Antonio Varas, sector del Ilquén. Así lo indicó el abogado Hans Lauri, quien representa a Nelson Aroca, subrayando que el objetivo de la presentación no es solo determinar cómo se originó el incendio, sino también si fueron activados los protocolos en caso de emergencia.
Lo que se persigue es que no solo se investigue el origen y la propagación del incendio propiamente tal y los responsables de ese incendio, sino que también se investigue con el mismo celo, con la misma severidad, se investigue las razones por qué no fueron oportunamente evacuados del lugar del incendio las víctimas que finalmente terminaron con su vida.
En cuanto al siniestro, a través de una serie de diligencias solicitadas, el abogado y sus clientes buscan establecer si las autoridades fiscalizaron los predios forestales aledaños al Ilquén, y sobre la no evacuación de la cónyuge y el hijo de Nelson Aroca, el abogado Lauri pidió pesquisas sobre las alertas SAE y los protocolos de evacuación.
Se solicita recabar información respecto de la alerta SAE en el lugar del incendio, si esta se activó o no, y si fue oportuna o no para que las personas pudieran evacuar. También se requiere, como diligencias investigativas, que se pueda determinar si los organismos de emergencia contaban o no con protocolos de evacuación oportuna.
La querella, que sería la primera respecto de víctimas fatales en Biobío, será incluida en la causa ya abierta de oficio por el Ministerio Público y que tiene a una persona imputada como responsable de la catástrofe.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con FONASA e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Hola.
Parlamentarios del Distrito 25 cuestionaron y reconocieron la falta de seguimiento efectivo a las fiscalizaciones comprometidas tras las denuncias por malos olores y eventuales irregularidades sanitarias asociadas a la empresa de compostaje Cerocorp, ubicada en la comuna de Porranque. La diputada Emilia Nullado del PS reconoció que, si bien durante el periodo más crítico del conflicto se realizaron coordinaciones con la comunidad y servicios públicos, no existió un acompañamiento posterior sostenido, asumiendo responsabilidad política por esa omisión.
En muchas de las acciones quedaron en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente, de la Autoridad Sanitaria para llevar a cabo las fiscalizaciones, la coordinación que estaba llevando a cabo la delegada presidencial y donde también la participación que de manera permanente nos solicitaban los dirigentes. El municipio también cumplía ahí un rol importante porque muchas de aquellas situaciones que ocurrió ahí con esta empresa, ellos no tenían un permiso de construcción, de edificación aprobado, se le enviaron varios oficios, todavía no ha dado respuesta al respecto.
Nullado recordó que varias de las acciones quedaron en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente, la Autoridad Sanitaria y el municipio, advirtiendo además que existirían observaciones pendientes respecto a permisos de edificación al interior del recinto de la empresa, situación que, según indicó, aún no ha sido aclarada por el municipio de Porranque.
El municipio tiene que tomar una decisión con el lugar donde puedan transitar y no afecte con los malos olores. Entonces también hay que hacer retomar estas coordinaciones que se estuvieron estableciendo con la comunidad organizada en crucero. Yo creo que también quienes éramos parte de esta coordinación me sumo para poder establecerla nuevamente, porque desde el tiempo en que estuvieron mucho más complicados nos reunimos, pero posteriormente no hemos hecho el seguimiento, así que por lo también asumo esa responsabilidad y compromiso.
En paralelo, la diputada enfatizó la necesidad de avanzar en el proyecto de ley que reconoce los olores como agentes contaminantes, actualmente en tramitación en el Senado, señalando que su aprobación permitiría sancionar de manera más efectiva este tipo de emisiones que afectan la calidad de vida de las comunidades. Por su parte, el diputado Daniel Lilayú Udi intervino en plena sesión de la Cámara afirmando que, pese a las fiscalizaciones y oficios realizados a los organismos competentes, el problema en crucero no ha sido resuelto, ya que las propias autoridades reconocen que solo se ha logrado una disminución y no la eliminación de los malos olores.
Sin embargo, presidente, a pesar de todas estas gestiones, siento que el problema no se ha resuelto de manera definitiva. La propia autoridad reconoce que existieron deficiencias sanitarias y que si bien se han implementado medidas, solo se habla de una disminución de los olores, no de su eliminación. La comunidad de cruceros sigue viviendo con molestias que afectan su calidad de vida y eso no es aceptable. Por eso reiteramos la necesidad de una fiscalización más estricta, medidas efectivas y soluciones definitivas para que los vecinos de crucero puedan vivir con dignidad y tranquilidad.
Lila Liu solicitó que se envíe y se oficie nuevamente al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia del Medio Ambiente con el fin de aclarar si la empresa Cerocorp debe someterse a un estudio de impacto ambiental para continuar operando en el sector. Vecinos del sector rural Forragüe nuevamente acusaron problemas con el abastecimiento de agua potable. Cabe recordar que en este sector, así como en otros puntos de la provincia, reciben agua potable vía camión en Saljibe. En este caso es el municipio de Sorno el que asume esta labor, con la dificultad de que cualquier desperfecto mecánico a alguno de los camiones de la flota deja un grupo de vecinos sin agua. Al respecto, el alcalde Jaime Ortín señala que es una situación complicada debido a que en caso de reparaciones, estas deben ser licitadas vía portal de compras públicas.
La flota de vehículos está propensa a tener cualquier problema en cualquier minuto. Están trabajando día y noche sus camiones con choferes diferentes. Por lo tanto, cierto, si de repente, no sé, pues se rompe un neumático, se rompe alguna pieza de la parte mecánica, hay que parar el camión. Y nos quedamos a esto un día, y un día significa que mucha gente se queda sin el servicio. No tenemos, cierto, una dotación de camiones así como de sobra, como de repuesto. Tenemos camiones al giro, creo que tenemos tres nosotros, y son los únicos que están funcionando. No podemos estar arrendando el estudio. Para nosotros es hacer el proceso de la segunda noche de la mañana.
Auditores de la radio informaron respecto a que nuevamente hay un camión con fallas mecánicas, por lo que permanecen sin agua. Ante la consulta de por qué no se arrienda un camión, la respuesta del alcalde es que este proceso tardaría incluso más tiempo, ya que también se tiene que hacer una licitación pública para ello.
O sea, hay que subirlo al portal, hay que hacer la licitación, ¿verdad? Entonces se demoraría mucho más el trámite que el servicio que se da. Por lo tanto, tenemos que reparar rápidamente el camión y echar a andar las cosas como corresponde. Ahora, lo ideal sería que tuviéramos más camiones, pero los recursos no los tenemos. La única solución definitiva es que la gente se acoja a los servicios que tienen hoy día implementados, los ABR, que eso depende del MOP, de la Dirección de Obras Hidráulicas. Ellos son los que están haciendo eso, de eso el INCO ya se hizo, están trabajando, están haciendo el proyecto, ahí se va a desocupar una gran cantidad de personas que estamos haciendo nosotros una vez que viene el agua.
Por último, el edil indicó que el municipio solo presta un servicio para suplir la falta de agua en situaciones puntuales.
Nosotros vamos a la parte supletoria, o sea, cuando no tienen agua, no pueden llegar, nosotros llegamos ahí. Una cosa de orden de derecho que tienen las personas. En los campamentos hacemos lo mismo, en los campamentos tampoco tienen agua, también tenemos que llevar agua a los campamentos, te das cuenta, viviendo en la ciudad. Este servicio es un servicio que va creciendo día a día y no tenemos recursos, esto el gobierno no pone recursos para esto. Lo ideal sería que tuviéramos más camiones, este es el agua más cara que nosotros entregamos, porque esta agua hay que comprársela a la planta que produce agua, en este caso Surali. Surali nos vende el agua, no es que vayamos a sacar agua al río. Nos vende el agua y además tenemos que transportarla con todo el costo que significa.
Actualmente se avanza en la implementación de servicios sanitarios rurales en varios sectores. Sin embargo, al mismo tiempo, por el cambio climático y la mayor demanda de agua, las solicitudes de